Tenemos también información que tiene que ver con el sábado. Tenemos en comunicación a una de las artistas que se hizo eco de este reclamo de artistas en nuestra ciudad. Se escucharon varias voces durante el fin de semana. Hoy también vamos a tener todas las voces aquí. Así que ya estamos en comunicación con Valeria Bassini. Ella es una de los que se, de los artistas y artistas que, de los y las artistas, perdón, que se estuvieron manifestando el día sábado, haciendo una marcha por la ciudad. Bienvenida, Valeria. Juan Geroli y Débora García te reciben en Radio Nacional Gualeguaychú.
Hola, buen día.
Buen día, Valeria, bienvenida.
Gracias, gracias.
Bueno, Valeria, contanos un poquito, quizás para alguien que no haya escuchado, que no sepa de qué se trata, qué fue lo que pasó el día sábado y por qué surgió esta manifestación.
Dale, te empiezo a contar cronológicamente, digamos. Uh-huh. El día viernes, Cultura Gualeguaychú lanza en la página de la municipalidad y en la página de Cultura una convocatoria de voluntariado artístico, así decía la convocatoria, donde se nos pedía que fuésemos como voluntarios y voluntarias a concientizar a la población. Además de eso, se mandaban grupos de mensajes de WhatsApp donde decía que vayamos con disfraz de payaso y alcohol en gel a las 3 de la tarde del sábado de la Casa de la Cultura. Sale esa publicación en Cultura Gualeguaychú y la comunidad cultural de la ciudad, en forma espontánea, empieza a expresarse en ese posteo y a expresarse en sus redes. Fue como una ola que fue creciendo, digamos, porque todas las personas empezaron a ver lo irrisoria de esta convocatoria, sobre todo porque en 6 meses de pandemia, el primer programa que surge desde Cultura Gualeguaychú para los hacedores y culturales de la ciudad es un voluntariado. Entonces se empieza a replicar por todos lados, por diferentes lados de la provincia, y autoconvocadamente surge la idea de hacer una marcha el día sábado en repudio a esto y a la falta de políticas culturales en la ciudad de Gualeguaychú.
Uh-huh.
Fue, la verdad que fue enorme la convocatoria, la gente se fue autoconvocando, hicimos una gráfica y la gente fue manifestando sus opiniones en redes sociales. También se dijo que quien no pudiese asistir a la marcha se expresase en redes, así que fue un apoyo de toda la comunidad y un despertar de toda la comunidad cultural de Gualeguaychú, sobre todo la no gratuidad de nuestras actividades. Y yo creo que esto fue un quiebre importante, digamos. Pienso que si el Estado no cambia la concepción que tiene de lo cultural, si no cambia la concepción que tiene de que lo que nosotros hacemos es trabajo, la comunidad cultural de Gualeguaychú sí cambió. Y esto ha sido un quiebre enorme. Porque son años, años y años y años de que se nos pide gratuidades del Estado. En la marcha también se manifestó que los y las talleristas municipales cobraron 1.800 pesos en el mes de diciembre, que fue el último mes que cobraron, y nunca más se los llamó, por ejemplo, que sería parte de el programa, entre comillas, de cultura municipal, ¿no? Uh-huh. Los talleristas y las talleristas. Uh-huh. Así que, bueno.
Te consulto, Valeria, el programa este de talleristas, tiene que ver con el año, o sea, correlativamente con el año lectivo, o sea, de marzo a diciembre.
Claro, de marzo a diciembre. Yo no sé mucho del programa de los talleristas porque no soy tallerista, pero sí sé lo que manifestaron las compañeras y compañeros, de que se les pagó hasta el mes de diciembre y nunca más se comunicaron ni preguntaron cómo estaban ni ni nada más.
No, yo te consultaba porque, o sea, pensaba en cuándo empezó la pandemia, ¿no? Que fue a mediados de marzo, digo, por eso te consultaba, porque no sabía si ustedes o los talleristas que trabajan lo siguen haciendo durante el verano. Eso es lo que no sabía, por eso te lo consultaba. Te pregunto, digo... es un reclamo, nos cuesta mucho, me parece, como sociedad en general, y también te diría que incluso recién ahora por ahí se está empezando a abrir un poco la cabeza de la importancia de los artistas, y que es un trabajo, que es un trabajo, que mucha gente vive de esto ahora, y que tiene que haber políticas muy, muy importantes y respaldatorias en este contexto, como las hay en un montón de otros sectores, ¿no? Dicho esto, también pensaba, digo, están los programas de, yo no sé si la convocatoria fue puntualmente hacia ustedes solamente, o fue abierta a toda la comunidad. Porque digo, se abrieron varias propuestas de voluntariado. En base a eso te lo pregunto.
La propuesta decía vecinos y vecinas, artistas, actores, músicos, bailarines, bailarinas.
Ajá. Ah, era amplia la propuesta.
Con vecinos, vecinas, que pero nos invitaban también por WhatsApp a artistas y a trabajadores y trabajadoras de la cultura.
Ajá.
Incluso la directora de Cultura se manifestó diciendo que pensaba que como esta idea, ¿no?, de romantización del trabajador y de la trabajadora de la cultura, de que le íbamos a dar sonrisas y no sé qué a la gente como tal, ¿no? Uh-huh. Esta idea de... Pero pasa que esta concepción viene de toda una vida. No es una concepción nueva desde el Estado.
Sí, sí, en eso coincido.
Si el Estado tiene esa bajada, la sociedad tiene la misma bajada, porque la sociedad, ¿qué cree? Que es más importante un artista de otro lado que la persona que creció y se formó acá. No creen que hay formación, no creen que hay trabajo detrás, digamos. Uh-huh. La construcción de una producción artística, la construcción de un espacio generador de propuestas culturales y la construcción de una persona como artista lleva toda una vida. Y el autorreconocimiento de uno también, de una persona como trabajadora y trabajador de la cultura, es muy difícil de lograr. Hay un montón de gente que no cree que lo que está haciendo es trabajo, digamos. Pero sí, porque sí. Desde la afuera, desde el Estado y desde la misma sociedad, hay esa bajada.
Valeria, en este punto yo coincido profundamente con vos, ¿no? Nos cuesta un montón, y te hago un paralelismo, salvando las distancias, con el tema del ambientalismo, ¿no? Uno es como que lo ve tan lejos y me da la sensación de que ahora, no sé si el tema de la pandemia, no sé si cuestiones que tienen que ver con la actualidad, nos hacen ver la importancia del trabajador y trabajadora artista o de la persona que lucha por el ambiente, ¿no? Y todos como que empezamos a enarbolar esa bandera también. Te consulto, si esto es de hace tantísimo tiempo y históricamente, que te repito que coincido, que no se valora quizá en la sociedad, en su conjunto, al artista como un trabajador, ¿por qué a estas alturas no han pensado en juntarse antes, en formar una especie, no sé, se me ocurre, de comisión de los artistas de Gualeguaychú, con la riqueza de artistas que hay en nuestra ciudad?
Porque también la pandemia fue disparadora de un montón de grupalidades. Cuando estás trabajando, estás haciendo mucho, no te parás a pensar. Y en la independencia no podés parar de trabajar una, porque si no parás de trabajar, si parás de trabajar no comés, es así. Y el trabajar a veces no hace que por ahí no pares a pensarte y a pensar. Hay un montón de situaciones que sirven de disparadores para que las agrupaciones se empiecen a formar. Incluso esto está pasando en todo el país. Uh-huh. En todo el país hay agrupaciones pidiendo emergencia cultural, en Entre Ríos también. Tenemos una red de salas, con 26 salas de toda la provincia que nos hemos agrupado. no quiere decir que nos agrupemos solamente por la pandemia. Esto puede ser el comienzo de un largo trabajo desde la grupalidad.
Totalmente.
Pero sí estamos en una situación crítica. Sí estamos en una situación en la que no se puede desoírnos. Años y años yendo de caminito de hormiga a cultura municipal sin ningún tipo de respuesta porque nunca hay presupuesto para nada. Pero ¿qué haces vos en una situación normal? Vas, pedís, te enojás y volvés a hacer lo que estabas haciendo. Hoy día necesitamos mucha ayuda del Estado. Ni siquiera, o sea, a ver, hay compañeros y compañeras que están pasando hambre y hay la mayoría estamos haciendo otras cosas para subsistir, vendiendo otras cosas, haciendo otro tipo de trabajo. Entiendo que no es culpa del Estado la pandemia, pero sí es culpa del Estado no tener políticas culturales que ayuden al sector a corto y a largo plazo. A corto plazo una ayuda podría ser, o sea, sería súper necesaria, y a largo plazo políticas culturales que nos incluyan. O sea, en el municipio lo que se hace es algo macro. La fiesta del pescado y el vino, propuestas a lo macro, donde, que está buenísimo, traen artistas de afuera y a los artistas locales se les pide gratuidad o se les paga miseria. Porque el primer año de la fiesta del pescado y del vino era gratuito, no les pagaban a los artistas. El segundo año les pagaron una miseria. O sea, no importa cuándo te nuclees, sí, en principio la necesidad hace toda esta movida, pero bienvenido sea este despertar.
Uh-huh. Valeria, Juan te saluda, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Juan.
Dentro de todo esto, ¿se pidieron renuncias?
No hemos pedido renuncias aún.
Porque vi algún reporte y vos sabés que me alguna noticia, alguna notificación, y bueno, por eso te lo pregunto, porque porque esto es un, hay una cuestión macro, por decirlo de alguna manera, viste, estamos hablando de quiebre, de una tendencia, y me parecía justamente, viste, que no se correspondía, digamos, con un poco con la dinámica. Si fue algo muy puntual, pero no fue el espíritu de la...
Sí, no, fue muy puntual de alguna persona que lo manifestó en la marcha, pero no fue el objetivo de la marcha ni fue el pedido de todas las personas
Ahí está.
El objetivo.
Por eso...
Básicamente el lema era la cultura es mi trabajo.
Ajá. Exacto.
Emergencia, visibilizar la emergencia cultural y solicitar políticas públicas a corto y a largo plazo. Eso básicamente era el pedido principal de la marcha.
Perfecto.
Después cada artista se manifestó, trabajador y trabajadora, me gusta decir a mí, porque había gente de las artesanías, había músicos, había de todas las áreas, ¿no?
Eso te iba a preguntar, Valeria, ahora que me diste pie con esto. ¿En qué parte de qué tipo de artista sos? ¿Cantás? ¿Actuás?
Yo soy actriz. Soy gestora cultural.
Ajá.
Tiene a nuestra sala de teatro hace 11 años que se llama Sinergia Teatral.
Ajá.
Ahí hacemos nuestras producciones teatrales y además traemos obras todos los fines de semana. Ajá. 3 funciones por fin de semana. Y hasta el año pasado teníamos 14 talleres.
Ajá.
O sea, 14 talleristas trabajaban en nuestro espacio. Y es un espacio autogestivo, hace 11 años pagamos alquiler y sostenemos el espacio con lo que entra al espacio.
Uh-huh. Recuerdo que en alguna oportunidad con el tema de presupuesto participativo han hecho algunos arreglos allí.
Es egresada de la carrera de aquí de Wader.
Quien también se expidió al respecto. Te hago una consulta. En 2016, 2017, no recuerdo bien, en la gestión anterior, se hizo una ordenanza que reglamentaba el tema de los centros y espacios culturales. Ajá.
Sí.
¿Eso en qué los benefició?
Mirá, eso fue muy loco lo que sucedió. El día sábado publicaron esa noticia en Poder Popular como que era una noticia nueva, lo de las habilitaciones. Publican que se había aprobado la ordenanza de habilitación municipal de los espacios autogestivos.
Uh-huh.
Mirá, en 2016 nos unimos todos los espacios de la ciudad hablando de luchas colectivas, ¿no? Todos los espacios culturales que hasta en ese momento había en la ciudad, que tres de esos espacios cerraron, para pedir al Estado el tratamiento de la ordenanza para nuestras habilitaciones. Entonces empezamos a trabajar en conjunto con los concejales en esa ordenanza. Miles de reuniones tuvimos para redactar, conversar y para que salga la ordenanza. La ordenanza salió en principio por nuestra solicitud y nuestro empuje. Nos benefició, sí, tuvimos un montón de tiempo para habilitar, porque los papeles y las cosas que tenés que hacer son bastante, el proceso es bastante largo, uh-huh. Pero sí, nos benefició un montón, porque digamos, no podés estar trabajando sin habilitación. Incluso antes de la ordenanza, te querían habilitar como bar o negocio, uh-huh. Y claramente los espacios culturales son sin fin de lucro, o sea, lo que dice la ordenanza es eso. Nosotros, por ejemplo, no ganamos plata de sostener el espacio. Con lo que entra se sostiene. Eso es lo que a veces la gente no entiende. No lo hacemos, no hay no es un negocio tener un espacio cultural. Sí, nosotros de nuestras actividades artísticas generamos nuestro propio ingreso haciendo funciones teatrales o haciendo, no sé, yo también hago fotografía teatral, u otras cosas que tengan que ver con el quehacer cultural, pero con el espacio no. Entonces eso, una ordenanza que dijese lo que es, que el espacio es sin fin de lucro, y bueno, y ahí estuvimos. También fuimos los primeros en habilitar todos estos espacios, entonces fue difícil porque como la figura no estaba, había que acostumbrarse, digamos, a el Estado también, a ver cómo hacía para habilitarnos, pues la ordenanza tiene lo macro y después la reglamentación es aparte.
Es otra cosa, pero digo, con lo importante que son estos espacios, porque no sabía que vos estabas en Sinergia, pero por ejemplo, yo tengo varios adolescentes conocidos que van allí y que son espacios que son súper necesarios. Ya te diría que ni siquiera le saco incluso el mote de importante, te digo necesario, que es aún más profundo para los adolescentes, para los niños, para los adultos mayores, en donde pueden volcar un montón de cuestiones en estos tiempos.
Sí, porque además de sí, adultos mayores tenemos un montón que ahora, bueno, con todo esto no están pudiendo venir, pero le estamos haciendo una lotería familiar los días sábados. O sea, a lo que vamos también, hacemos un montón de cosas voluntarias y gratuitas. Y que desde el Estado, lo único que se pida, que surja en 6 meses, sea el pedido de un voluntariado, ¿cómo no le va a afectar a la comunidad? O sea, dejamos gente, a veces dejamos entradas para instituciones, un montón de cosas desde los espacios, no solo desde Sinergia.
Valeria,
entonces, ¿qué voy a decir? Hay un acompañamiento nuestro y un compromiso enorme con la gente. Nosotros necesitamos ese mismo compromiso desde el Estado.
Qué importante que es un Estado presente, ¿no? A veces cuando se critica o se debate siquiera Estado presente sí, Estado no, achiquemos el Estado. Cuando uno achica el Estado, achica en estas cosas también. Es muy muy importante siempre un Estado presente. Valeria, ¿qué otras tienen pensado algunas otras medidas? ¿Van a hacer, no sé, algún comunicado? ¿Van a llevarle alguna nota al intendente? No sé, ¿tienen algo pensado para cómo avanzar?
Lo estamos analizando y estamos viendo con qué vamos a seguir, pero sí vamos a seguir. Eso se decide grupalmente, digamos. Así que estamos trabajando para ver cuál va a ser la próxima movida.
¿Cuántos artistas son los que están nucleados ahí en la organización?
Y ahora se están sumando cada vez más. En principio, inicialmente en la marcha éramos 60, y ahora todos los días se está sumando más gente, uh-huh. De distintas áreas que por una u otra razón no pudieron venir a la marcha, o vinieron, o hay un montón que apoyan y que por ahí no están en la organización, pero apoyan.
Uh-huh. Valeria,
fue todo un oleaje, una ola, se fue armando, fue creciendo todo un montón. Uh-huh. Fue súper impresionante y muy conmovedor también escuchar las realidades de los compañeros y compañeras.
Valeria, instituciones que por allí tienen que ver con ustedes, lo digo desde el hecho del aprendizaje permanente de mi parte como comunicador, es decir, por ejemplo, Guadre y su profesorado de teatro, lo que es el ISA, el Instituto Superior de Arte de aquí de Gualeguaychú y otros, ¿se han comunicado con ustedes?
De las instituciones se comunicó Guadre, que manifestó, hizo su comunicado, pero hay alumnos, alumnas y profesoras de ISA, por ejemplo, uh-huh. un montón, no desde la institucionalidad, digamos, pero uh-huh. sí desde gente que está en esos espacios.
Bien.
Artesanos, también gente de la música, gente de la danza, las Academias de Danzas Unidas, que también tienen una agrupación, también se sumaron. Y esto va, yo creo que va a ir creciendo. Bien. Y es una deconstrucción también para nosotras, ¿no? El autorreconocimiento como trabajadores y trabajadoras de cultura. Y que la gratuidad no va más. La gratuidad no va más en ningún orden. Porque nosotros debemos decidir, nosotros podemos decidir a quién, cómo y dónde le damos gratuidad. Pero no al Estado. No al Estado.
No, tal cual. Son trabajadores y trabajadoras, sin duda alguna. Yo me planteo algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver netamente con la pandemia, te repito. Creo que es un lugar que no está visibilizado en toda la sociedad, que necesitan su reconocimiento, pero hay cuestiones que me planteo en base a lo que es la pandemia, ¿no?, y las cuestiones que surgieron ahora. Y qué importante que se puedan organizar, ¿no? Después de tantos años y vienen con este reclamo, con esta necesidad, con esta sensación. Qué bueno que se puedan organizar a estas alturas, Valeria. Te agradezco muchísimo la comunicación y quedamos a disposición, ¿eh? La radio está abierta para todos y todas, ¿eh?, que puedan expresarse, que puedan contar lo que necesiten manifestar.
Dale, buenísimo. Muchas gracias.
Hasta luego, Valeria. Bueno, Valeria. Bye. Valeria Bassini, ella es uno de los artistas representantes en este colectivo que están haciendo, podríamos decir, de alguna manera.